claro, con esas excelentes condiciones del tiempo, lo cierto es que supongo que además que deben ser en gran parte del país, son muchos los que han optado por irse de la capital, irse de Montevideo. Afortunadamente no así, no ocurrió así con nuestros contertulios de hoy, que 3-1 han optado entonces por permanecer en la capital. Vamos a empezar presentándolos o saludándolos, porque por cierto que presentación no necesitan. Fernando Escriña, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás, Rosel?
Es lindo Montevideo así, medio solitario,
¿no? Y hablábamos de eso hace un ratito, es muy lindo y muy agradable. Confieso también que creo que al mediodía, hasta el mediodía cumplo mi estadía en Montevideo y espero...
Cumplir con la capital y luego...
Y mañana estar por algún otro lado.
Daniel Chaschetti, que sabemos que se quedó por razones de fuerza mayor.
Bueno,
está durmiendo menos, pero vale la pena, ¿no?
No,
Ana,
vale la pena. Vale la pena, sí, por suerte, todo bien.
Lincoln Mastegui, ¿cómo estás tú?
Hola, buen día, ¿cómo te va?
¿También es una opción quedarse en Montevideo en tu caso?
Bueno, digo, hasta cierto punto sí, ¿no? Primero yo soy muy montevideano, no me cuesta salir, ¿no? Y después porque estoy un poco apurado por la terminación de mi tercer libro de historia, ¿no? De Oriental Estrés, y a ver si lo puedo aprovechar para pegar un empujón.
Conozco de esas vacaciones utilizadas para seguir escribiendo, terminar libros. Y bueno, yo decía 3-1, porque el cuarto contertulio, ese sí, abandonó la capital y se instaló en un lugar que desde aquí envidiamos un poco. Esteban Valenti, ¿cómo está Villa Serrana esta mañana?
Maravillosa. No los envidio para nada.
Acabo de admitir que soy yo la que te envidio a ti.
Maravillosa, en todo sentido.
Aparte, un día espléndido, Esteban, te dice.
Espléndido, y además después de unos días de lluvia que dejó todo muy muy colorido, muy parece la primavera en lugar del otoño. Así que tengo a mis 13 invitados, que son mis hijos, mis nietos y mis nueras, sentaditos adelante de la radio pagando el peaje, o no comen al mediodía.
Bueno, creo que entonces hoy vamos a hacer mucho más en la tertulia. Bien, pero vamos a empezar ya, entonces, porque tenemos tres temas que me gustaría, que seguramente van a dar para conversar mucho. El primero de ellos, ¿qué les parece comenzar hablando de política? Parecería que en una semana tranquila esto no iba a ocurrir, pero lo cierto es que ha surgido un tema que ha generado polémica, sobre todo en el ámbito parlamentario. Me refiero a este pedido de desafuero que solicitó la justicia para el senador colorado Juan Justo Amaro y el diputado blanco Alberto Casas para ser investigados por el delito de abuso de funciones cometido o presuntamente cometido cuando ocuparon cargos de dirección en OCE durante el gobierno de Jorge Valle. Desde hace varios días se conoce que blancos y colorados se mostraron contrarios a levantar los fueros a estos legisladores, pero ahora también se sabe que algunos representantes del oficialismo tendrían una opinión contraria a acceder a este pedido de desafuero, concretamente el senador Alberto Cid, que habló ayer en Perspectiva, dijo tener una opinión muy favorable a la gestión de Amaro en los distintos cargos que ocupó y no se le conocen afectaciones de su patrimonio público que justifiquen entonces una medida de este tipo, cuando además Amaro ya está en la culminación de su larga carrera política. Además reconoció que la política en este caso es un obstáculo para la actuación de la justicia y agregó que la tipificación de abuso de funciones ampararía cualquier criterio.
La tipificación de abuso innominado de funciones ampara cualquier criterio. Es de una elasticidad y una puede llevar a una valoración también muy personal de lo que es el abuso innominado de funciones. Y bueno, yo tengo mi postura sobre este tema. Creo que como algún representante político ha hecho público que el abuso innominado de funciones llevaría a consecuencias incalculables sobre la gestión de muchos organismos y de muchos representantes de organismos, yo también tengo mi criterio personal de que es una tipificación que está contemplada en los códigos, pero que no se compadece con una realidad funcional de instituciones.
Pero además sí da esta objeción en cuanto al procedimiento en sí, se refirió a otra razón, esta más de índole personal. Dijo ayer que su decisión también pesa en su decisión, que cuando Amaro era presidente de OCE, él le solicitó algunos favores para personas que tenían problemas para ponerse al día con el organismo, y Amaro tuvo acciones concretas buscando soluciones.
Se lo estaba pidiendo un senador de la oposición al presidente de OCE, y él con diligencia y sin importarle quién se lo pedía, lo resolvió. Es decir, que yo de alguna manera estaría facilitando un abuso de funciones al entonces presidente de OCE, y por lo tanto no puedo ponerme en juez de situaciones que de alguna manera también yo impulsé.
Bueno, y ahora sí, señores, ustedes tienen la palabra. ¿Qué opinan respecto a esto que está ocurriendo?
Sabés que yo estaba pensando que el gran argumento para no votar el desafuero, me parece, es el hecho de que este delito es muy vago y en cierta forma no permite apreciar con claridad cuáles son los hechos que sí deberían castigarse y cuáles son parte, bueno, del accionar político clásico, ¿no? Es decir, de un político que trata de prestar servicios a sus electores como habitualmente estamos acostumbrados a que suceda. A mí me da la impresión como que, en verdad, acá teníamos algo así como una especie de contrato de la clase política y del Poder Judicial sobre hasta dónde se podía ir y hasta dónde no. Y ese contrato hoy como que se rompió, y lo rompe la opinión pública. O sea, cada vez nos es más difícil comprender, por ejemplo, que un presidente de OCE destine dinero a construir una estatua de un caballo. Nos parece, el tipo nos está enriqueciendo, pero en verdad nos parece que está fuera de lugar. Entonces yo creo que son de esas materias que necesariamente exigen la revisión del tema. Así como, por ejemplo, el tema del medio ambiente surgió con mucha fuerza, producto de una sensibilidad nueva en la ciudadanía y en la población, y eso exigió al Parlamento a votar una ley y a adoptar medidas. Creo que en esta clase de temas, me refiero concretamente a cómo se comportan los gerentes del Estado, los directores, necesariamente el sistema político debe construir un nuevo consenso basado en la tipificación clara y explícita de lo que está bien y lo que está mal, de forma tal que el Poder Judicial pueda actuar con claridad. Entonces yo creo que estamos en un problema bastante grave, y por eso es lógico que muchos legisladores no quieran votar el desafuero, lo cual, por un lado, les doy la razón, pero por otro lado me preocupa mucho, porque también la población puede interpretar esto como que, bueno, como que la clase política cierra filas, se cubren entre ellos y de una forma u otra se están alejando de los gobernados, ¿no?
El enfoque de Daniel, que lo toma por el lado del delito que se pretende imputar aquí a los legisladores, es correcto. Yo creo que está incidiendo enormemente en la decisión de los legisladores. Quizá no debería ser así, porque el Instituto del Fuero de los legisladores tiene, circunstancias que van mucho más allá de lo que es el delito que se tipifica. Es decir, lo que se analiza en el desafuero como instituto es si se agrede o no políticamente al Parlamento. Yo quiero hacer una puntualización. Yo soy un defensor de los fueros de los legisladores. Es decir, yo creo que los legisladores tienen que tener fueros. Este es un instituto muy importante que debe mantenerse en las legislaciones, que no es original de la legislación uruguaya. Por el contrario, todas las democracias representativas tienen la protección del fuero parlamentario, que no es un privilegio del legislador, sino que es una protección a la actividad parlamentaria. Y si uno lo mira con perspectiva histórica, siempre uno repasando para la tertulia, el Instituto del Fuero hunde sus raíces en la tradición democrática más amplia. Es decir, tiene su origen el mismo día en que en Francia, en 1789, la convención rompe con la corte, y allí comienza un mojón de lucha contra la monarquía ya frontal, donde las aguas se empiezan a separar definitivamente. La primera ley que se dicta precisamente es la del fuero para los legisladores. Yo traje simplemente lo que se dictó. Se decía: la persona de cada uno de los diputados es inviolable. Quien hiciera detener a uno, ya fuera particular o tribunal, será declarado infame y traidor a la nación, y reo del crimen capital.
Eso fue en tiempo de los estados generales, ¿no?
Exactamente.
Precisamente la derogación de esa ley fue lo que permitió la caída de Robespierre, ¿no?
Exactamente. Hay un tema aquí. Cierto es también que en ese momento el Poder Judicial no tenía la independencia que después adquirió con el desarrollo de la democracia y que podría estar justificando esta norma.
Entonces, ¿qué estaría justificándolo ahora?
Yo creo que, viendo el pasado, no hay democracia representativa que no haya mantenido esta tradición. Pensemos en el futuro y dejemos de ver la Constitución, digamos, bajo el cristal del caso concreto de hoy. Y pensemos en el futuro. Y yo digo con total claridad, tiranos y dictadores hay en todas las democracias, conviven. Hoy en día los tiranuelos y los autoritarios no llegan al poder con las armas, llegan al poder con la demagogia. Y entonces se enfrentan a los parlamentos. Entonces tenemos que pensar que la protección de estos institutos es la protección de la democracia. No pensemos acá en este delito concreto o en las personas involucradas. Pensemos más allá. Pensemos en que Chávez hay muchos en este mundo. Ya vimos en Venezuela cómo se borró de un plumazo la competencia parlamentaria por 18 meses al amparo de una constitución, es cierto, pero no más allá, no más allá de lo que es la concepción de la democracia. Entonces, la defensa de este instituto, a mi juicio, es esencial y debe mantenerse. Los legisladores no pueden estar sometidos a la voluntad de un fiscal, que además cuando el fiscal pide un procesamiento, evidentemente los fiscales dependen del Poder Ejecutivo, sin duda es el juez el que lleva adelante la causa, pero también el dueño de la acción es el fiscal. Y quiero concluir en esto. También es cierto que acá se está repitiendo, tengo la sensación, el mismo defecto formal que sucedió cuando se pidió el desafuero de aquel diputado da Silva Tavares en
Armando
el año 90. Y yo ahí hay un tema técnico, pero que me quiero referir después para monopolizar con temas técnicos el inicio de esto.
Lincoln.
Bueno, el abuso nominado de funciones es una figura jurídica que ya al nombrarla se está descalificando sola, ¿no?
Es innominado.
Abuso innominado de funciones, ¿no? Es una figura que recoge Irureta Goyena del Código Fascista, y lo incluye en el Código de 1934, y sirvió, entre otras cosas, para crucificar a una de las grandes víctimas que algún día habrá que reivindicar en toda la línea de la vida política del país de los últimos años, que fue el cantador Enrique Braga, ¿no? Al cual se condenó, ¿no? O se procesó, mejor dicho, por abuso innominado de funciones, se le metió a la cárcel infamemente, un fiscal además soez, absolutamente impresentable desde todo punto de vista, y un juez que le hizo el juego, y eso terminó, es difícil establecer una relación de causa-efecto, pero yo creo en ella, en la enfermedad gravísima de Braga, un cáncer galopante que se lo llevó en 15 días, ¿no? De manera que me parece que la figura en sí mismo no justifica de ninguna manera quitar los fueros. Ahora, respecto al tema del fuero en sí mismo, donde yo coincido absolutamente con lo que decía Fernando, creo, en cambio, que el fuero no debería aplicarse en denuncias que tienen que ver con la posible enriquecimiento personal o con presuntos delitos económicos, que el fuero está para otra cosa, ¿no? Está para garantizar la persona del legislador frente a determinados abusos de autoridad de quien ejerce el Poder Ejecutivo o de quien de alguna forma intenta excluir a dicho legislador de sus funciones por la vía de la fuerza, ¿no? Si yo confiara en los jueces de este país, en los cuales no confío en absoluto, por supuesto generalizo, y es una generalización que desde luego, como toda generalización, implica una injusticia, ¿no? Pero desde luego yo no tengo confianza ninguna en los jueces de este país, salvo que me demuestren lo contrario, es decir, en mi caso es invertido la carga de la prueba, ¿no? Si yo confiara realmente, pienso que en casos como este no debería existir, no debería pesar el fuero parlamentario. Debería pesar para otro tipo de cosas, para los delitos de opinión o en fin, para las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio concreto de la función política, y no con cosas que tienen que ver con el posible enriquecimiento personal o ventajas personales que pueda sacar la...
Tenemos a Esteban en el esperando, ¿no? Para completar la rueda. Esteban, quedaste para lo último por esa condición privilegiada en que te encontramos.
Bueno, se me está yendo, escuchando, tengo una gana bárbara de estar presente. Yo quiero agregar algunas informaciones, porque me parece que se está manejando una información que es incompleta. La acusación contra todo el directorio de OCE es por abuso de funciones y por fraude. Quiero reiterarlo, es por fraude. Segundo, yo estoy de acuerdo absolutamente con los fueros. Es su valor. Cualquier instituto democrático, cuando es abusado por parte de quien maneja esa posibilidad, es un mecanismo de desprestigio y de desmoronamiento de ese instituto y de la democracia. Acá se trata de funcionarios de un gobierno anterior que no en el uso de las funciones parlamentarias, sino en el uso de una función administradora, son acusados por parte de la justicia, a la cual yo sí le tengo confianza, a pesar de que con muchos fallos puedo discrepar. Creo que la justicia uruguaya se ha ganado el derecho a que la respetemos. Los acusa, no solo a los dos estos que son parlamentarios, sino a otros, de haber cometido abuso de funciones, dilapidando cientos de miles de dólares en donaciones absolutamente injustificadas, porque todo se concentra en un caballo construido en plena época de crisis, totalmente absurdo, pero nadie dice de el uso absolutamente discrecional de los recursos públicos para los viáticos, para gastar en decenas de cosas que no tienen nada que ver, y además de fraude. Levantar el fuero no implica, digamos, condenar a nadie, implica poner a los ciudadanos en igualdad de condiciones frente a la ley. Y si nosotros empezamos con el criterio de que hay varias morales y que además se afecta a un valor que es todavía superior a los fueros, que es el valor de la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, que es un valor esencial, y alguien porque es parlamentario y porque, digamos, no tiene 2/3 de los votos a favor del desafuero, puede evitar su procesamiento. Yo me pregunto, cuando la justicia procese toda la información, todos los testimonios, y en el supuesto caso que a los dos que no son parlamentarios los encuentre culpables del delito de abuso de funciones y de fraude, quiero reiterar que el abuso de funciones no es solo del 34, en el 99 fue reafirmado en una ley votada por el Parlamento. Yo quiero decir, ¿qué va a pasar ante la opinión pública? ¿Qué va a pasar ante, digamos, la democracia, el hecho de que unos, por no ser parlamentarios, pagan una pena, pagan una culpa por haber cometido las mismas acciones, y otros por ser parlamentarios, o porque están al final de su carrera, o porque le hicieron un favor a un senador, o por lo que sea, o porque tienen fueros y no hay 2/3 de los votos, quedan excluidos de un mecanismo básico que establece la norma? Me extraña que mi amigo Maistegui diga que si tiene o no tiene confianza. Yo podía hacer una perorata sobre el Parlamento, lo que se vota, lo que no se vota, o sobre otro poder del Estado. Pero lo que hay que preservar es el ordenamiento jurídico nacional. Y si el ordenamiento jurídico nacional es el que tenemos, el que nos hemos dado los uruguayos, y establece este sistema, no sea cosa que por ese camino suceda como un senador de Maldonado, que cuando no le convino que le levantaron el secreto bancario, dijo que no tenía confianza en la justicia uruguaya, a pesar de que había empezado un juicio en la justicia uruguaya, y retiró la denuncia para que los uruguayos no supiéramos qué hizo, si se enriqueció o no. Estamos hablando del peor periodo de la historia nacional, del periodo donde la gente se empobreció de manera atroz. Estamos hablando de la época que pagamos precios enormes y que en este caso, con el criterio básico de la justicia quiere averiguar si ese uso de los recursos fue el que correspondía o el que no correspondía.
Permitime, Esteban.
No, pero termino con una cosa. Estoy totalmente en contra de lo que afirmó el senador Cid, absolutamente en contra. Me parece extremadamente grave ese planteo, extremadamente grave. No creo que hacer pedidos que no corresponda justifiquen el no conceder el levantamiento de los fueros. Pero termino también con una cosa, que es, yo creo que cualquier cosa que implique tocar la ley sobre el abuso de funciones en este, que es mi gobierno, que lo defiendo, ustedes son conscientes cuánto lo defiendo, lo voy a mirar mil veces más exigentemente, porque no quiero de ninguna manera que ahora, porque soy gobierno, se bajen las exigencias en cuanto a las obligaciones de los funcionarios públicos. No lo quiero, no lo voy a defender y voy a estar muy atento. Si es más riguroso, más preciso y más de acuerdo a las necesidades modernas, es una cosa. Pero si baja en un milímetro la exigencia, voy a estar en contra.
Yo, dos puntualizaciones. La primera, soy de los que confío en el Poder Judicial, confío en los jueces del Uruguay, está bien, lo respeto. Mi experiencia me indica que puede haber errores, sí, en la justicia, pero difícilmente uno encuentre mala intención. En general estoy hablando...
Incompetencia, mala intención y, sobre todo, abulia, ¿no?
Pero permíteme, yo generalizo al revés. Es decir, yo creo que la enorme mayoría de nuestros jueces son competentes, trabajan en las limitaciones de tiempo que lo hacen y demás, y hay excepciones a esa regla que creo yo que hay que puntualizar antes que nada. En segundo lugar, en este caso concreto se reedita un debate muy interesante sobre la formalidad del periodo de desafuero. Y me remonto a Silva Tavares, donde, ¿qué ocurre? Se le pide el desafuero, y aparentemente este caso es igual, a los efectos de someterlo al interrogatorio previo al procesamiento. Es decir, de acuerdo al Código de Proceso Penal, nadie puede ser procesado si antes no es interrogado en presencia de su defensor. En el desafuero de Batavares se discutió mucho este tema porque el juez pide el desafuero para hacer el interrogatorio previo al procesamiento, no para procesar. Y se armaron las dos bibliotecas. La doctora Reta, con su brillante, sostenía que el interrogatorio del artículo 126 del Código de Proceso Penal no requiere desafuero porque precisamente a partir de ese interrogatorio el juez puede terminar decidiendo no procesar. Y ahí se tejió una teoría gravísima, que fue la que llevó el informe en mayoría, que fue la del cuasi procesado. Entonces decía, bueno, no, pero como ya en la práctica, cuando lo citan a interrogar a la persona, prácticamente el juez tiene el auto de procesamiento redactado. Bueno, digamos que es un cuasi procesado, con la gravedad que eso implica. Pensemos en que el procesamiento puede suspender la ciudadanía cuando puede caer pena de penitenciaría por ese delito, ¿no? Y a partir de allí se tejió toda una teoría que yo, en definitiva, creo que es preocupante. En el caso concreto, que yo creo que la actitud de los legisladores del Frente Amplio lo que está diciendo acá es que algo hay detrás de este pedido que no lo tienen claro y que puede significar o puede estar detrás un móvil de carácter político, ¿verdad? Yo creo que de eso debe interpretarse. ¿Por qué? Porque la función del Parlamento no es sustituir al Poder Judicial en si hubo o no delito. La función del Parlamento es ver si cuando se pide un desafuero se está atentando o no contra el instituto, contra la institución Parlamento.
Sí, yo estoy de acuerdo con la interpretación que hace Fernando, pero a mí me gustaría dar un paso atrás y volver a lo que yo considero que es el problema de fondo. Para mí el problema de fondo es que en este país, durante 50 años, los partidos políticos hicieron política de una manera y hoy esa manera está perimida. O sea, a partir, yo diría, de la década del 30 en adelante, los partidos políticos, como le gusta llamar a Jorge Lanzaro, llamarlos partidos neo-keynesianos, se transformaron en partidos distribuidores de bienes, de recursos. Era común que, bueno, que el partido político le consiguiera a sus militantes empleo, gestionara jubilaciones, gestionara la credencial cívica, consiguiera teléfonos, etcétera, etcétera. Esa forma de hacer política perimió. Luego del 85 quedó cada vez más claro que, bueno, que la ciudadanía no estaba dispuesta a aceptarlo, que la ciudadanía exigía pautas de comportamiento de los partidos políticos cada vez más universales, es decir, y una política más de ideas. Yo creo que eso fue cambiando, o sea, los legisladores cada vez hacen menos gestiones de este tipo. Por otra parte, no tienen tanto poder como tenían antes del golpe del 73.
Se terminó el Uruguay de las vacas gordas, además.
Entre otras cosas, porque se reformaron los entes públicos y las prestaciones de servicios hoy son universales y mucho más claras. Sin embargo, el paso del tiempo fue dejando algunos reductos, y yo creo que los directorios de los entes autónomos eran eran reductos, por eso eran cargos tan apetecibles, porque bueno, porque los directores tenían partidas de dinero para poder hacer política de este tipo, y ahí aparecían los directores de los distintos entes haciendo, donando dinero a clubes deportivos, a instituciones, gastando dinero en publicidad de la forma que a ellos les parecía, sin tener criterios rigurosos o técnicos, y yo creo que ahí es donde empieza a complicarse la situación.
Daniel,
porque en definitiva no es aceptado esto hoy por la ciudadanía ni por los jueces, y yo creo que ahí está el problema de fondo. O cambiamos la tipificación del delito, ¿está? O en verdad vamos a estar alejando a la clase política de los ciudadanos.
Yo te pregunto una cosa.
Sí.
Tú estás adjudicando esa modalidad a los partidos tradicionales fundamentalmente. Sin embargo, el propio senador Cid dice haber recurrido al procedimiento cuando Mar estuvo para pidiendo un favor.
En ningún momento hablé de partidos tradicionales, porque te cuento. Yo hablé, por ejemplo, si pensamos en la década del 40, del 50, del 60, los partidos de izquierda estaban integrados al sistema. Yo qué sé.
Y hoy mismo hay donaciones de Bolsa de Pola, de
comunistas y socialistas participan, yo qué sé, de la administración de los fondos de asignaciones familiares, es decir, en una red, un tejido bastante complejo y donde todos tenían en cierta manera algo para repartir del botín.
Entonces yo me pregunto si eso no era parte de la cultura política de entonces y si en definitiva
exactamente
de alguna forma
cambió.
¿Cambió?
Eso cambió, la gente no lo acepta. La gente lo que hoy quiere es una política mucho más límpida, cristalina, y yo creo que en definitiva lo que está sucediendo es eso, es decir, estamos en algo así como está crujiendo el sistema y se necesita un nuevo pacto.